La importancia de una buena estrategia.
Es bien importante que ahorita las agencias de marketing sean conscientes de las necesidades de los clientes. Está bien.
Armando Pérez es un experto en marketing digital y desarrollo empresarial con más de 6 años de experiencia en más de 14 países. Se especializa en crear estrategias de contenido que conectan marcas con sus audiencias, generando crecimiento y comunidades leales.
Llega la gente y te dice, ¿sabes qué? Hazme una estrategia porque yo quiero puros videos virales. Es como de señor, tiene 400 seguidores. Vamos a intentarlo, léele.
Armando está comprometido con el marketing ético y la sostenibilidad, ayudando a empresas a alinear sus objetivos comerciales con prácticas responsables. Está con nosotros en Estilo Libre y queda con ustedes Claudia Vázquez.
Bienvenidos a Estilo Libre, el podcast. Los saluda Claudia Vázquez y una vez más, gracias por escucharnos en este su espacio libre, donde exploraremos la moda, la innovación, el arte y la creatividad. En el competitivo mundo de la moda, el contenido es más que solo imágenes bonitas o publicaciones esporádicas en redes sociales. Es una herramienta estratégica para construir relaciones, generar lealtad y, sobre todo, transmitir los valores que definen tu marca. Hoy en día, más que nunca, las consumidores buscan marcas que compartan sus creencias. Y cuando hablamos de moda sostenible, el contenido de impacto se convierte en el puente entre la ética y la estética. En este episodio exploraremos cómo el contenido relevante, auténtico y alineado con sus principios de sostenibilidad pueden transformar un modelo de negocio de moda. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Armando Pérez, que nos hablará sobre estos temas, así como el poder y su impacto. Hablaremos sobre cómo crear mensajes poderosos que no solo promuevan productos, sino que también inspiren acción y educación en torno a prácticas éticas y sostenibles. ¿Cómo puede una marca pequeña competir con gigantes usando contenido estratégico? ¿Qué mensaje realmente resuena con los consumidores de hoy? Y más importante aún, ¿cómo podemos, como marcas, hacer el contenido una herramienta para liderar conversaciones de cambio? Gracias, Armando, por acompañarnos en el estudio. Platícanos, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Gustas presentarte con todos los que nos están escuchando el día de hoy?
Hola, Claudia. Muchas gracias por tenerme. Fue una sorpresa y un gran honor recibir esta invitación y formar parte de este proyecto tan chingón, ¿se puede decir chingón?
Súper, así se habla.
A un proyecto con tanta visión, con tanto impacto que quieres causar y pues ser uno de los primeros invitados.
Eres de los pioneros, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que...
Feliz de ser feliz. De los primeros 5.
Wow. No, súper, súper emocionado, muy contento y pues con muchas ganas de poderle aportar a tu comunidad y a todas las personas que nos escuchan un poquito de lo que yo sé y he aprendido a lo largo de estos años.
Claro que sí, sin duda va a ser un episodio totalmente increíble, no nada más para los que nos están escuchando, sino para todos los, en todos lados del mundo que pueda llegar. Como bien comentábamos, pues tú ya eres un experto en el tema, te has desarrollado muy bien en esta área, eres prácticamente la persona que nos va a iluminar el día de hoy en todo lo que trae el contenido de impacto, ¿no? Que creo que es algo que todos los días tenemos ahora con los contenidos que nos están bombardeando tanto en redes sociales como en todos lados. Creo que estamos viendo la era de la información y la era también del contenido digital. Entonces creo que va a ser sumamente importante todo lo que nos vas a agregar el día de hoy de valor para que veamos cómo el crear una marca es más que solamente la estética, sino que esa conexión que queremos crear con el cliente, ¿no? Los sentimientos, las emociones. Y sobre todo, ¿cómo defines el contenido de impacto y qué rol juega con en la construcción de una marca? Platícanos un poco de eso.
Contenido de impacto es un tema bien, bien interesante y bien, bien bonito porque pues ahorita estamos en una época en donde todo es rápido. Todo parece que no tiene un, una durabilidad, ¿no? Que pasas de una cosa a la otra en 3 segundos,
Así
que
es.
consumes algo y al segundo siguiente ya tienes otra producción gigante que te está tratando de convencer de que tú tomes acción en cierta cosa, ¿no? Entonces estas marcas, en general las marcas están invirtiendo bastante en atraer a sus consumidores con contenido que cada vez es más personalizado y que siempre, desde siempre se ha buscado mover estas emociones, ¿no? Entonces el contenido de impacto se va a tratar de que tú muevas una emoción de alguien y que puedas lograr que esta persona tome la acción que tú estás buscando, ¿no? Que es, por supuesto, con llamados a la acción, con
El famoso call to
el
action, ¿no?
famoso call to action, los famosos hooks, ¿no? Que
Ajá.
ahorita lo más importante es mantener la atención de la gente rápido.
En los primeros 5 segundos,
Los
¿no?
primeros 5 segundos, ¿no? Todo está cambiando tan rápidamente, o sea, de que hace 2 años todo era contenido rapidísimo de 7 segundos, ¿no? 7 segundos, hola, ¿cómo estás? Soy Armando, esto es lo que yo vendo, cómprame. Y ahorita el formato ya está cambiando mucho más. O sea, en general, es una cuestión de estar estudiando un poco las diferentes plataformas en las que te encuentras, pero sí se está apuntando hacia que el contenido dure un poquitito más, ¿no? Por ejemplo, 1 minuto, en donde no sé si te has dado cuenta de las chicas, por ejemplo, que ahorita se están maquillando y que te están contando
Ah,
un chisme.
claro, que te están diciendo un chismecito, ¿no?
Entonces
Y que tú
ahí.
estás ahí metido nada más porque realmente quieres saber qué va a pasar, ¿no?
Y normalmente no te están, o sea, te están contando cosas de una marca, ¿no? Que los
Ajá.
está patrocinando, pero el hecho de que ellas estén maquillando, por ejemplo, llama mucho la atención, ¿no? Entonces, el impacto va a variar mucho dependiendo de cuál es tu nicho, cuál es a la gente a la que tú quieres llegar, cuál es tu industria. En general, el contenido de impacto juega un rol crucial en las marcas porque tú puedes fidelizar a alguien con una historia, ¿sí me explico? Entonces tú vas a agarrar y vas a decir, hola, yo soy Claudia y estudié, ¿en qué estudiaste?
En la escuela bancaria y comercial,
Pero negocios,
negocios,
¿verdad?
ajá.
Estudié negocios en la Escuela Bancaria Internacional y entonces yo tengo esta misión, esta visión, me encantaría que tú me apoyaras y desde que yo tengo tanto tiempo he apoyado a mujeres, por ejemplo, y tú le vas a empezar a hablar a las personas que tú le quieres hablar específicamente
Claro.
y eso es lo que va a causar el impacto real en la audiencia que tú
Ahora sí
estás
que a tu
teniendo.
comunidad, ¿no? Prácticamente es ponerte como en el papel de cómo las personas que te están siguiendo es lo que quieren escuchar de ti, ¿no?
Pues fíjate que, o sea,
Entender al cliente.
dependiendo de qué, en qué fase esté tu proyecto, ¿no?
Ajá.
Porque si tú no tienes una comunidad, tienes a una audiencia, ¿no?
Ajá.
Que son cosas distintas.
Claro.
Una comunidad va a ser una audiencia fidelizada. Eso es lo que nosotros llamamos como comunidad. Alguien que
Okay.
ya tiene un valor a través del tiempo con tu marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me deja esta persona? A lo mejor esta persona es un cliente y ya me compra cada 6 meses o cada 2 meses algo
Sí, ya es un
por el resto
cliente,
de
pues
su
ahora sí que
vida.
la fidelidad del cliente, ¿no? Ya es un cliente
Correcto,
totalmente
correcto.
fiel. Okay.
O hay otros tipos de métricas, ¿no? O sea, no todo va a ser ventas. En los negocios hay
Ajá.
también industrias en donde no se busca financiar, ¿no? Que no son con fines de lucro. Entonces, tu fidelización va a ser qué tanto te comparte una persona, qué tanto te está comentando, qué tanto está difundiendo tu contenido, qué tanto está interactuando, qué
Ajá.
tanto te está apoyando, ¿no? Eso
Claro.
también es una métrica bastante importante que muchas veces no te deja una venta directa, pero te puede dejar 50, porque ellos están difundiendo tu misma
Claro, o es el
información.
tráfico como tal, ¿no? Que
Claro.
comúnmente conocemos, de que las veces que compartieron tu video, las veces que le están diciendo a las personas, oye, escucha a esta persona, ¿no? O síguela, ¿sabes? O sea, que
Definitivamente.
practicando a lo mejor no es como un cliente que me compre, pero es un cliente que de alguna manera está fidelizando la marca porque es una persona, es un seguidor.
Y es muy bonito, ¿no? Y aquí es lo que te digo que es la diferencia entre tu audiencia y tu comunidad, porque ya una comunidad muchas veces ni siquiera mi hermana me comparte, ¿sabes?
Sí,
O
justo, empieza todo
sea,
desde la familia, o sea, las personas mismas ni siquiera comparten
sí, o sea, tu
nada.
mamá no comparte el meme que subiste ahí
Sí,
o
y tú
sea,
así
que
de
hiciste
hoy.
para tu empresa y hay una persona en el pueblito aledaño que todos los días te está difundiendo con la gente cercana a esa persona, que digamos, o sea, pueden ser los extremos, ¿no? O sea, puede ser una persona que conozca a tres personas y a esas tres personas les está diciendo, oye, es que esto está muy padre, me está generando algo de valor o me está entreteniendo. O puede ser una persona que tiene 10,000 personas de audiencia y que también les está compartiendo que les está generando un valor, ¿no? Entonces, pues sí está, es interesante y definir, también poner en la mesa que hay diferentes tipos de contenido de impacto y que este contenido, dependiendo de lo que tú hagas, va a, ¿cómo te digo? A tener un plan como a un mediano o largo plazo, ¿no? O sea, el entretenimiento es algo que tiene un impacto y una difusión muy
Y qué
grande.
es lo que más consumimos.
¿Qué
O
es lo que
sea,
más
hoy en día
consumimos?
todas las plataformas de Netflix, de Spotify, de, bueno, de Amazon, de todo lo que se ve, ¿no? O sea, realmente eso es donde crearon ellos, como se puede decir, que el mundo, ¿no? De realmente cómo nosotros ahora tenemos la parte de crear esa comunicación y esa interacción con los usuarios, ¿no? Que ahora ya todo es a través del entretenimiento.
Claro, pero si tú estás vendiendo como empresa, si tú estás buscando difundir tu contenido en redes sociales, o sea, puedes tener, y es algo que me comentan mucho los clientes, que me dicen, es que todo el mundo me ve y nadie me compra, ¿no? Y muchas veces es esta parte del entretenimiento, ¿no? O sea, hay entretenimiento, contenido de educación y contenido inspirativo y de motivación, que normalmente son como las tres ramas principales, ¿no? Y pues al entretenimiento como tal tienes un poquito más de facilidad de volverte viral, pero tu audiencia es muy diversa y también es un poquito más difícil de fidelizar y que tú te mantengas relevante para la gente en un periodo de largo
Eso que
plazo.
acabas de comentar, la relevancia. O sea, eso creo que es algo que les duele a muchos de los emprendedores cuando estamos en este lado, ¿no? ¿Qué
Claro.
tan relevante quieres ser para tu audiencia?
Y es que, o sea, es bien interesante porque para empezar, ¿quieres aparecer en cámara? ¿Quieres ser embajador de tu propia marca o no? Entonces, desde ahí vas a partir, ¿no?
Es también la crear tu propia marca personal, ¿no? Como lo que comúnmente llamamos.
Sí, la tienes que crear y es importante que tú crees tu marca personal si tú quieres difundir tus productos. Sin embargo, o sea, puedes también ser la cara de tu marca, ¿sabes? O sea, es como de quién es esta persona, no, pues es la chica de estilo
Es la
libre.
misma embajadora, ¿no?
Ajá, o sea, ni siquiera tienes que tener un nombre, nada más eres la chica de estilo libre,
Así es.
¿sabes? Y ahí ya eres una embajadora de marca que vas a tener un reconocimiento de marca por ser la chica de estilo libre, ¿sí me
Oh,
explico?
súper. Suena bastante interesante,
Sí.
Armando. Muchas gracias. Creo que ya quedó un poco claro bien de lo que es realmente, pues, esta parte medular, ¿no? Como de creación.
Estilo libre.
Ahora, platícanos, ¿cómo crees que la creación de comunidades alrededor del contenido es esencial para el éxito de una empresa?
Pues esto es bastante sencillo, ¿no? Cuando tú tienes una comunidad, normalmente estas personas se vuelven embajadores de tu marca. Te voy a dar un ejemplo, muy controversial que hubo durante la pandemia. No sé si tú escuchaste de los NFTs.
Sí, completamente.
Bueno, los NFTs se basaron demasiado en crear comunidades de manera rápida, en donde eran incubadoras de empresas, literalmente. O sea, ellos hacían crowdfunding, o sea, hacían financiamiento de las personas, traían un plan de negocios, un plan de acción, un roadmap, que pues, sería un como mapita de las acciones específicas que vas a hacer, y la misma comunidad estaba involucrada en la toma de decisiones. Entonces estaba muy interesante porque tú eras inversor y dependiendo de cuánto dinero invirtieras, tenías tu voto, ¿no? O sea, eras como accionista de estas empresas y los mismos gestores de comunidad o community managers, como se les conoce normalmente, ellos hacían muchas votaciones, por ejemplo, y decían, a ver, pues vamos a crear una empresa ahorita y vas a tener tú tu activo tokenizado y pues, todas las cosas de NFT, ¿no? Muy técnicas, pero decían, ok, entonces vamos a votar. ¿De qué color quieren que sea mi playera cuando salga a dar conferencias de prensa? Y así, o sea, tú vas a poder involucrar tanto como tú quieras a tu comunidad. La comunidad va a tener un impacto grande, puede tener un impacto grande dentro de tu operación, porque esas mismas personas son las que te compran y tienes que tú tener como marketing, esa es la principal herramienta, ¿no? O sea, la fidelización a largo plazo, escuchar a tu comunidad, escuchar a la audiencia, escuchar a tus consumidores y fidelizarlos. Entonces es, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tú quieres? Y vamos a ver cómo podemos adaptar ambas partes para que tú salgas ganando y yo salga ganando, tú consumiendo, ¿sabes? O sea, que el hecho de que tú me consumas satisfaga sí, las necesidades, tus necesidades primordiales, ¿no?
Okay.
Y entonces eso es lo más interesante, que la creación de una comunidad vas a tener a gente involucrada en tu negocio y a embajadores de marca que te van a ayudar a la difusión, que al final es lo más importante.
Que es lo de ahorita los embajadores de marca es lo que ha estado pegando mucho, ¿no? En las grandes empresas es lo que se han enfocado.
Pues no lo manejan como embajadores de marca. Ahorita hay una estrategia muy, muy, muy nueva que ya debe tener, yo creo que como un año, que se llama Creadores UGC.
Ok.
Que es User Generated Content.
Uh-huh.
Entonces las empresas, ahorita el contenido de impacto, la gente desde hace ya algunos años, la gente quiere sentirse identificadas con las marcas. O sea, ya no es toda esta parte de woke y de... Uh-huh. El body shaming y de quiero formar parte de la inclusión y todo eso ha dado pauta a que las marcas traten de hacerse sentir a las personas identificadas y que sientan emociones cuando ven a una persona. Entonces claro, ya no buscan tanto, o sea, las modelos y los modelos
siguen teniendo impacto. Que es la parte de humanizar las marcas, ¿no?
Sí.
Totalmente, o sea, ya una marca debe ser humanizada al 100% porque es lo que queremos crear, la conexión con el cliente.
Claro. Claro, entonces, esta de las UGC, uh-huh, están haciendo mucho dinero los chavitos. O sea, ahorita personas de 18 o 20 años, o sea, tú puedes ganar dinero de marca sin tener seguidores, porque lo que tú haces es poner tu cara y dar una reseña real a, claro, una marca, y la marca la usa para pautar, uh-huh, ¿no? Entonces yo agarro y le empiezo a regalar, así, me voy a una secundaria y les empiezo a regalar, bueno, a una primaria y les empiezo a regalar crayolas y les digo, hazme un video usando las crayolas, y dame tu comentario, ¿no?
Claro.
Y los niñitos ahí están, ¡ay, mira qué bonita crayola! Y está bien padre. Y, ¡ay, gracias!
Y los papás, ¡uy, qué!
¿No? Sí, sí, sí.
Mis hijos están siendo más creativos, ya van a ser los próximos pintores. Picasso.
Claro, claro.
Próximo Van Gogh.
Neta, definitivamente. Y tú mandas, la gente manda el video a cambio de producto o servicio. Y normalmente la gente sí da opiniones honestas, ¿no?
Porque son experiencias propias.
Claro, claro. Y el hecho de que tú tengas una retroalimentación de tu... O sea, es un ganar, 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 ganar. Uh-huh. Porque tienes una retroalimentación de tus productos o servicios.
Uh-huh.
Tienes un testimonio de de los productos o servicios que tú estás teniendo. Y aparte ese contenido tú lo puedes utilizar como publicidad. Entonces tú agarras ese video que te mandó el niñito dibujando y
diciendo, y aparte estás creando sueños, porque también, ahora sí que subconscientemente también le estás creando como que esa parte al papá de que invierte en tu hijo, en unas buenas crayolas, en buenos, pues obviamente, herramientas para que puedan desarrollar su máxima creatividad. Igual puedes ser el próximo, ¿no? Pintor o no sé, o sea, algo.
Claro.
También estás creando sueños.
Claro.
¿No? En las personas, en los consumidores, que al final, pues el consumidor ahí va a ser el papá, ¿no? Pues ellos son los que te van a querer, los que te van a pagar.
Sí, y me encanta tu visión, porque ahorita estamos hablando de crayolas y es una industria que puede ser muy grande. Yo no estoy, uh-huh, familiarizado con la industria de las crayolas, pero si hablamos de moda específicamente, el hecho de que tú estés diciendo, o sea, imagínate, yo ahorita agarro, saco mi nueva colección y empiezo a mandarle a diferentes personas que yo conozco que nada más se saquen fotos con esa, uh-huh, y con mi ropa. Y tú en el empaque, ahí es en donde viene tu mensaje, ¿no? En, uh-huh, donde tienes que ser bien estratégico en decir, ok, esto no utiliza nada de, no sé, plástico.
Sí, o sea, claro,
está hecho de material microplásticos.
De material reciclado.
Ajá, exacto. Entonces ahí está tu parte de concientización, ¿no?
Uh-huh.
Ya el hecho de que se concientice la gente o no, pues ya, ¿no? Es un trabajo que va a tomar tiempo. Pero, pues tú tienes ese impacto con la gente, ¿no?
Claro.
En donde, pues dar un regalo. Y aquí te estoy hablando solamente de un ejemplo de contenido, uh-huh, que la gente está utilizando con personas reales y que la gente, al momento de que vea ahí a una persona que se parece a ella, dice, ay, ella se parece a mi hermanita.
Claro.
De seguro le sabe, ¿no?
Claro.
Obviamente es inconsciente, pero de esa forma está funcionando. Las marcas están trayendo embajadores mucho más comunes y corrientes.
Claro, pero es que eso es lo que realmente, como bien comentabas, o sea, ¿qué estamos buscando? ¿Conectar? ¿O que realmente no me estés vendiendo algo que no es real? ¿no? Porque muchas veces podemos encontrar, a lo mejor un embajador, pues puedes agarrar la estrella más famosa del momento, ¿no? Pero
Claro.
la idea, ahí se ve obviamente que existe como producción, ¿no? Así como que ay, pues ya está algo tuneado ahí. Cuando tú ves que es una persona común y corriente y que tú le das esa oportunidad de que explore con tu marca, con lo que tú quieres, obviamente, empatizar con el cliente, pues obviamente se hace un contenido más de valor, obviamente es más humano, más que conecta con la audiencia, ¿no? Porque la
Claro.
finalidad de esto es quién te quiere ver, cómo tú quieres ver tu marca,
Claro, o
¿no? Y
sea.
aparte hasta los consumidores se dan cuenta, ¿no? Oye, esto ya está demasiado producido, ¿no?
Sí, y la palabra
No es
clave aquí,
natural.
justo, es la palabra clave ahorita que todo el mundo utiliza, auténtico, ¿no?
Auténtico.
¿Qué tan auténtico eres? O sea, ¿qué tanto te muestras como tú eres realmente? ¿Qué tanto demuestras tus intenciones que están detrás y qué tan transparente puedes llegar a ser?
Así es. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que muchas empresas no entienden sobre la importancia de contratar una agencia para su desarrollo de negocio? Porque muchas veces creo que eso es una decisión, ¿no? De tomar.
Pues va a depender mucho de primero el capital que tenga la empresa, después de qué tan claros sean los objetivos que tienen las empresas. Y pues bueno, una agencia normalmente, yo soy dueño de una agencia y nosotros lo que tratamos de hacer es traer ideas nuevas, ¿no? Normalmente el cliente hay de dos sopas, o no sabe nada de su público objetivo o ya tiene un camino trazado, ¿no? Que ya dice, ok, esta es mi comunidad, esto es lo que me ha funcionado, esta es mi comunicación, este es mi estilo de marca, este es mi tono de voz, ABCD, ¿no? Entonces, una agencia de marketing te puede ayudar a dos cosas. Uno, a delegar tareas y otro, a traer ideas frescas, ideas nuevas y también ser un poco más objetivo con la situación, ¿no? Porque llegas y está mi tío Panchito que tiene 55 y mi tía Gertrudis que tiene 46 y sus amigos de 50, ¿no? Y ellos creen que se están haciendo las cosas bien, tienden a cerrarse un poco en el contenido y cuando tú llegas y les dices, oye, o sea, tú no tienes nada que perder, ¿no? No tienes absolutamente nada que perder como agencia en decirle, esto no funciona, o sea, vamos a intentar algo nuevo. Vamos a hacer algo diferente, algo que pueda llegar a impactar más a tu marca y vamos a definir objetivos.
Okay, y también tenemos que entender que existen muchos tipos de clientes, ¿no? O sea,
Claro.
ahorita, pues obviamente la generación Z, pues obviamente ya es diferente a la generación millennial, ¿no? Que son más de nosotros. O sea, a pesar de que no son tantos los años, sí, ya estamos hablando de otra generación, de otra década, y obviamente van cambiando sus gustos, van cambiando cómo es la forma de ellos, obviamente consumir contenido, ¿no? Y obviamente te tienes que ir adaptando, ¿no? Como bien comentabas hace rato, pues estabas con un público que a lo mejor es baby boomer, ¿no? Que es otra cosa,
Exacto.
es otra generación. Ahorita ellos están adaptando a lo nuevo de la tecnología, pero todavía están en ese proceso, están todavía como que en la parte de apenas experimentar, ¿no?
Claro.
Pero no les puedes llegar y decir, oye, métete por ejemplo, ¿cómo se llama? A TikTok y sube algo viral y hazte esto. No, o sea, obviamente no, porque para ellos apenas están en el proceso. O sea, antes di que ya tienen Instagram o ya tienen Facebook, ¿no? Entonces es como, ¿cómo quieres tú crear ese match con tu cliente, ¿no? O sea, con tu público.
Sí, mira, lo más importante es define quién es tu audiencia y muchas veces definir quién es tu audiencia no es quien tú quieres que te compre. O sea, hay dos tipos de audiencia, ¿no? Tú agarras y sacas un producto y lo pruebas y dices, yo quiero que me compren personas que viven en Polanco y que son hombres de 25 a 30 años y que les gusta, no sé, la carne y la Fórmula
Claro,
1
que tienen
y.
ciertos hobbies, tienen ciertos
Claro, o sea, sí es bien importante
gustos.
tener como bien definido quién es la audiencia a la que tú quieres llegar, ¿no? Entonces tú puedes tratar de llegar a esa audiencia, pero si no la conoces bien, hay de dos, o no vas a tener ventas o van a llegar otro tipo de audiencia, ¿no? Entonces tú pruebas tu producto y tiene un éxito inesperado en una audiencia que tú no esperabas. Entonces aquí tienes que ser muy reactivo a, oye, me quiero quedar con esta audiencia que no era la que yo quería, que me está dejando dinero, o voy a invertir más dinero para llegar a la audiencia que quiero llegar realmente, ¿no?
Ok. Acabas de comentar algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre un buen desarrollo empresarial y un marketing efectivo enfocado en ventas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres?
El desarrollo empresarial te va a dar dirección. Siempre, todos los dos van muy de la mano. El marketing es tu estrategia, es un conjunto de estrategias que te van a llevar a la fidelización a largo plazo y que tú vas a tener que tener completamente enlazados estas dos áreas en cuestión de, oye, mi desarrollo empresarial va desde cuál es mi visión y todas las cosas que podemos ver como cursis y como un poco más conceptuales y cuantitativas, hasta las cosas cualitativas, ¿no? O sea, ¿yo cuánto dinero estoy dispuesto a gastar en traer un cliente? Y es que es bien, bien interesante porque agarra a la gente y te dice, oye, hazme videos bien padres en mi Facebook y que me traigan $5,000 en ventas todos los meses. Y sí, es así claro. Como, oye...
Entonces, no es realista, ¿no?
Más que no sea realista es que la gente no sabe cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Y el contenido, a pesar de que vende, sí tienes que ser estratégico y tienes que tener en cuenta cuáles son tus números reales, ¿no? Uh-huh. Entonces... El error más común que yo veo es que la gente quiere resultados con estrategias que ellos no saben. O sea, te dicen, oye, yo quiero que me hagas contenido y que me vendas. Cuando muchas veces tu venta no es por tu contenido, ¿no? Y la otra cosa es enfocarte en métricas que no tienen relevancia, como los likes, como los seguidores. Muchas veces no tienen tanta relevancia en el impacto de tu empresa como tal, a menos de que tengas un presupuesto asignado a crecimiento de seguidores, ¿no?
Claro.
Entonces dices, esto, lo único que me importa, estos 2,000 pesitos, lo único que me importan es para crecer seguidores, punto. Entonces tú no estás teniendo expectativas de ventas, no estás teniendo expectativas de likes, no estás teniendo expectativas de visibilidad, no estás teniendo expectativas de absolutamente nada más que de seguidores. Y tú tienes tus razones por las que quieres tus seguidores, okay, ¿no?
Pero eso es enfocado a los objetivos de cada marca, ¿no?
Claro.
Lo que tú quieres. O sea, si yo nada más quiero ventas, me vale lo demás. O sea, si creo conexión o no creo conexión, si realmente me pongo en los zapatos del cliente, ¿sabes? O sea, es como dependiendo de lo que tú quieras, ¿no?
Y es que es interesante. Al menos aquí en México, yo estaba escuchando una estadística interesante que dicen que México es de los países que más gastan en marketing y más gastan en recursos humanos, en contratación. Y entonces tú dices, a ver, es que ¿por qué gasto tanto en marketing? O sea, muchas veces el error más grande es que no saben capitalizar el marketing. Y sí es bien importante ser efectivo con los esfuerzos que tú estás haciendo, ¿sabes? O sea, tú tienes que tener en mente cómo vas a tener un retorno de inversión.
Uh-huh.
Y tú como, si vas a contratar una agencia de marketing, si vas a contratar a alguien que te va a ayudar en el desarrollo de tu negocio y que tú quieres que te venda, es cuáles son las estrategias, cuáles son los pasos más sencillos que menos dinero me van a costar para vender. ¿Cómo puedo potencializar eso y escalarlo? Bueno, escalarlo es más, más a mediano plazo. ¿Cómo puedo potencializar eso? Y ya una vez que tú vayas teniendo un poco más de capital, puedes empezar a enfocar cosas en otros lugares. La edición de video ahorita está carísima.
Ay, sí, o sea, completamente.
Carísima. Uh-huh. Que un video, o sea, editar un video de 30 segundos, te lo pueden llegar a cobrar hasta 1,000 pesos, ¿sabes?
Claro.
Y la edición de video obviamente tiene un peso importante en cómo se ven tu contenido.
Ajá. Uh-huh.
Pero, pues, primero capitalízate, si no, o sea, tienes 300 seguidores, vas a hacer un video producidísimo que ni siquiera te va a sobrar dinero para pautar.
Claro.
Y lo más importante es como, no va a tener un impacto en lo absoluto. Lo van a ver 10 personas, entre ellos tu mamá, tu hermana, tu tío, tu tía, y,
sí.
Y no lo van a compartir aparte porque...
Porque no lo hacen.
Mamá, comparte más mis cosas.
Sí.
Es cierto. Pero...
Comparten todo menos menos lo que realmente genera valor para ti, o sea.
Prefieren compartir a Piolín que a ti.
Ah, sí. O de que te vaya bien bendecido día.
Definitivamente. Y no pasa
Dios
nada,
te bendiga.
¿No? No pasa nada. Uh-huh. Pero, o sea, invierte en cosas que le van a dejar un poco más de impacto a tu negocio. Si
claro.
Estás invirtiendo en un video producido, pues al menos deja un poco de presupuesto para pautarlo y probarlo realmente, ¿no? Porque si no vas a tener alcance, o sea, sé realista, tienes 300 seguidores, del 10%, 10% se lo enseñan al 10% de las personas. Si tienes un buen SEO, si tienes buenos hashtags, si tienes buenas cosas, o sea, buena cimientos tu video, pon tú que llegue a 1,000 personas. ¿no? Pero de todos modos, te estás gastando 3 mil pesos en un video que te está dando 1,000 visualizaciones, entre ellas el 30% es de tus conocidos que no te consumen realmente. Entonces, es bien importante que ahorita las agencias de marketing sean conscientes de las necesidades de los clientes. Está bien satisfacer necesidades. Claro. O sea, si llega un cliente y me dice, hazme un video, a mí me vale que no voy a tener nada de vistas ni de nada. O sea, yo le digo, señor, la verdad es que esto no va a tener impacto para su
negocio.
Y no
tiene caso que lo hagamos también.
Exacto.
No, porque o sea, también hay que ser éticos. ¿No?
Claro.
Siento que siempre lo importante es la transparencia y la ética. O sea, hay que ser sinceros, decirle las cosas como son, aunque sean crudas.
Claro,
¿no?
claro.
Y también evitar que el cliente pues también esté desembolsando, ¿no? Porque también es feo, o sea.
Claro.
Ahí
o sea,
donde
es
entra,
feo,
¿no?
Para el cliente, para ti puede ser muy cool, ¿no?
Sí, porque le estás sacando dinero, pero dices, neta, ¿en dónde queda mi ética? ¿En dónde queda mi reputación como agencia? O sea, tu agencia, por ejemplo, pues Run, sabemos, obviamente, pues que ya tiene, pues, de alguna manera, tiempo, ¿no? Ya tiene un posicionamiento.
Claro.
Una fidelidad con clientes. Entonces, imagínate mancharte nada más por sacar dinero de una manera que no es.
Sí, definitivamente. Y eso es como lo que nosotros llamamos como nuestro diferenciador, por ejemplo, es, oye, vamos a optimizar recursos, vamos a sacar varo, vamos a sacar dinero de lo que tú estás haciendo y vamos a ver cuáles, nos tendemos a ser un poco chismosos porque nos metemos un poco en toda la parte de desarrollo de negocios y, oye, ¿cuál es tu proceso de ventas, no? ¿Y cómo te puedo ayudar realmente con un marketing digital, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no?
Claro.
Pero si llega el señor del puesto del tianguis y me dice, oye, véndeme en internet, señor, todas sus ventas son en el tianguis.
Claro.
¿Cómo quiere que yo le haga para que vendamos en el tianguis?
Al menos, ¿no?, que tuviera una plataforma en la que sí fuera, obviamente, la omnicanalidad, ¿no?
Sí, claro, claro. Entonces, pues sí, es importante, ¿no? Y también toda esta parte de la multiplataforma en donde quieres agarrar, y no, que súbelo a YouTube, a TikTok, a Facebook, a Instagram. O sea, cada uno tiene su diferente audiencia, cada una tiene diferente forma en que funciona.
Y diferente tipo de contenido.
Y diferente tipo de contenido.
Formato, todo.
Todo. Entonces, muchas veces la gente se ahoga, ¿no? Entonces es, a ver, ¿quieres tu agencia de marketing? ¿Cuáles son tus objetivos, no? ¿Qué es lo que tú quieres ver a corto plazo? Vamos a enfocarnos en estos objetivos específicos.
Pero esa es realmente una agencia que sabe lo que hace, que tiene sus principios, que tiene su filosofía. Porque si vas a... Bueno, hay muchos... Bueno, también igual lo mismo del marketing, ya está demasiado prostituido, ¿no? En todos lados casi casi yo te hago toda tu estrategia y te hago todo, pero al final no me haces nada y nada más me estás quitando dinero.
Pues es que está complicado porque es como de, llega la gente y te dice, ¿sabes qué? Hazme una estrategia porque yo quiero puros videos virales. Es como de, señor, tiene 400 seguidores, vamos a intentarlo, dele, ¿no? Y todo orgánico, no quiero gastar nada en pauta, dele, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a lo mejor tengo que hacer 90 videos en un mes. Realmente eso es lo que, o sea... Hay un exponente del marketing que se llama Gary Vee, ¿lo conoces?
Sí, sí, sí.
Él te dice, tú tienes que subir 3 TikToks diarios.
Ay, sí.
Y dices, es que ¿de dónde saco el tiempo, no? ¿De dónde saco la vida para subir 3
TikToks? No, y aparte
TikToks,
la creatividad, porque también hay que tener estrategia y creatividad, o sea, en todo. Y la edición.
Y es que es eso, ¿no? Él dice, oye, pues es que tú tienes que sacar 3 videos diarios y dos de ellos que no te importe la edición, que no te importe nada. Lo importante es que todo el tiempo tú estés probando. De
bueno,
repente
también
ves uno
es,
que...
Eso es una buena estrategia también.
Claro,
porque
claro.
Porque es a prueba y error.
Claro, claro. Y de repente... Y tú estás calando a tu público,
que es
¿no?
El método Lean Startup también, ¿no? Que utilizan.
Sí.
El de entre más pivotes también te ayuda de alguna... Bueno, más bien, entre más pruebas hagas, te ayuda también a ver si pivoteas por otro lado.
Exacto. Y aparte es fácil tú poder invertir en pauta después, ¿no?
O invierte poco y aprende y gasta menos, ¿no? Porque la verdad, la mayoría de las personas empiezan, como dices tú, con un super videazo y le invierten mucho dinero y a la mera hora te das cuenta que fue un fracaso y cuánto dinero ya le metiste. ¿No?
Sí, sí. La verdad, las estrategias son muy variadas dependiendo de la industria, dependiendo de qué es, dependiendo de a la gente a la que tú quieras llegar, ¿no? Porque digo, si vas a tener una ferretería, la verdad es que pues, no vale tanto la pena hacer un video súper producido, ¿no? A lo mejor, digo, lo que se me ocurre es empezar, sacas a un señor de 50 años, te contratas a un actorcito, a un señor de 50 años que parezca mi papá, y que ese señor diga, ok, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta broca y esta broca? Uh-huh. Esta broca hace esto, esta broca hace uh-huh. esto. ¿Quieres más información o te gustaría comprar esta broca? Uh-huh. Ven a mi ferretería, uh-huh. ¿no? Eso es un contenido que a lo mejor podría pegar para una
y ferretería. Y demasiado orgánico, ¿no?
Demasiado orgánico.
Uh-huh. Estilo libre.
Increíble. Ahora, ¿qué errores comunes has visto tú en empresas, bueno, desde tu experiencia, que intentan gestionar su propio marketing sin un enfoque claro en ventas?
Yo normalmente me he desenvuelto con emprendedores y con empresas medianas. Ajá. Entonces, lo principal que yo veo es que la gente no tiene los recursos para invertir en creación de contenido y de marketing. ¿A qué me refiero? Ni no tienen tiempo, principalmente. Ajá. Entonces, hacen lo que ellos creen que funciona.
Y sí,
¿no?
El famoso yo hago todo, ¿no? El todólogo.
Sí, sí, sí. Muchas veces yo he visto a gente que sí le funciona, que sí sacan su...
Sí, pero también yo siento que también es el talento que tengan, ¿no? Porque claro. Hay unos que de plano dices, wow, o sea, ¿cómo le haces, no? Uh-huh. No necesitas ni una agencia y tú lo estás haciendo todo de manera orgánica.
Claro.
Y solo. Pero pues son un caso entre 10, ¿no? Sí. Porque obviamente la mayoría pues hacemos... También me meto en ello, también hemos hecho pues, bastantes cosas que no van ni al caso, ¿no?
Y más que nada, fíjate que lo que yo he visto que es el factor principal es cuánto tiempo llevas haciendo las cosas. O sea, si tú empezaste tu negocio en pandemia, hoy tienes muchos seguidores.
Claro.
Mucho. Porque ya pasaron 4 años. Y si tú estás siendo constante, al menos has crecido 1,000 seguidores. Uh-huh. Y si no, hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? No estás teniendo constancia o no.
Pero, o hay algo que te está deteniendo, ¿no?
O algo que te está deteniendo. Pero, o sea, si tú durante la pandemia o desde hace 6 años empezaste a publicar contenido y estás tratando de hacer un cambio y ahorita no tienes ningún tipo de impacto, uh-huh. o sea, definitivamente... Hay algo que no estás haciendo muy bien. Y
la famosa frase de renovarse o morir, ¿no?
Claro.
Que es la parte de la extinción, o sea, o te actualizas, te subes al barco y vuelves a ver qué es lo que hay ahora en el mundo de la tecnología, o de plano, pues ya dejas de existir, ¿no?
Claro, que también
depende. Te extingues
depende.
Como, sí. como emprendedor.
Sí, sí, sí. Y depende mucho de tu nicho, ¿no? Es lo que te digo, o sea, si tienes una empresa de playeras de Piolín,
¿sí?
lo único que necesitas es mandarle la foto de Piolín a tu tía todos los días y ya.
Y ya quedas felices.
O sea, no sé qué tanta evolución vaya a haber
claro.
con esta audiencia que nada más va a utilizar Facebook hasta que se muera casi,
claro,
casi,
claro.
¿sabes? Entonces, pues, depende mucho de la industria, pero sí, otro de los errores que siempre veo es que la gente no tiene objetivos. O sea, nada más... Quieren que llegan contigo y te dicen, hazme contenido, pero quiero un retorno de inversión, ¿eh?
Ah, sí.
Y es como de,
pero
oye,
¿cómo le vas a hacer para tener ese retorno, no? Ese famoso ROI, ¿dónde lo vas a tener?
Claro, claro. Si yo nada más estoy haciendo videos de, digamos, tomas fotos para bodas, ¿no? Uh-huh. Si nada más estoy subiendo fotos a tus 100 seguidores, a menos de que esas personas que ya tengan una comunidad que me estén compartiendo con sus amigos y que me recomienden, en realidad el retorno de inversión no se va a ver con tus esfuerzos de creación de contenido.
Y ahora platícanos, Armi, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando pues, en 14 países diferentes? ¿Qué aprendiste sobre adaptar el contenido y el marketing a diferentes mercados?
Bah, pues ese es mucho de adaptación, ¿no? Uh-huh. Es mantener una mente abierta principalmente y no asumir absolutamente nada. Hay muchas cosas que funcionan a todo... Creo que hay un libro muy bueno que se llama Storytelling Animal, uh-huh. que te dice, las historias venden aquí y en China y nosotros hemos sobrevivido gracias a las historias, ¿no? O sea, tú no te has muerto porque alguien te contó que una vez un señor se comió las moras de ese uh-huh. arbusto y se murió. Ahí tienes una historia,
sí,
¿no?
Sí, ese es el famoso storytelling que ahorita ha sido un boom en todos lados.
Exacto, exacto. O sea, las historias, somos seres de historias.
Que conectan.
Conectamos con historias. Uh-huh. Eso es algo que va internacionalmente, ¿no?
Claro.
A ti te atrapa una buena historia. Por eso las películas y la industria del cine siempre ha existido y nunca se va a morir. Y...
Claro, porque todos queremos ser parte de la historia.
Claro.
O queremos ser el protagonista o queremos de alguna manera apropiarnos con esa historia, ¿no? Decir, wow, eso ya lo había escuchado, me lo dijeron y así. O sea, al final... Lo que crea una historia es lo que habíamos dicho, ¿no? La esencia de una marca, el que te tengan siempre en la mente, el recordarte, ¿no? El
claro.
que conecten con tu audiencia. O sea, creo que eso es lo más importante.
Claro, claro. Y es también compartir tu historia, ¿no? O sea, muchas veces la gente se va a sentir identificada con tu visión de la vida, con las acciones que estás tomando todos los días y el impacto que tú estás tratando de tomar y esa difusión, o sea, la misma gente te va a dar esa difusión, pero hablando de 14 países, pues...
Las culturas que debiste haber conocido, cultural. O sea...
Sí, digo, yo no fui muchas veces a los países, pero sí te tienes que hacer... El marketing es más sencillo de lo que parece. Es modela lo que funciona, pero haz una buena investigación,
¿no? Claro, pero te tienes que meter al final. O sea, sí o sí tienes que investigar, obviamente, sus costumbres, sus culturas, sus tradiciones. O sea, meterte en ese cliente.
Definitivamente.
Para entender primero cómo está toda la parte de atrás y ahora sí ya ver qué estrategias darle o cómo lo va a captar, ¿no?
Que hay algunas cosas que son mucho más simples, ¿no? O sea, si tú quieres, por ejemplo, yo me acuerdo, trabajamos en Israel. Ajá. Nosotros nos contrató una agencia, una empresa de Israel, y nos decía, yo nada más quiero que nos manden mensajes. Aquí vamos con personas latinas que quieren trabajar en limpieza en Israel. Ok, va. Entonces tú empiezas, te metes a investigar diferentes tipos de anuncios que han funcionado en Israel, empiezas, le metes un poquito de latinidad y ya, sacas tu anuncio y vas. Lo interesante es que cuando tienes un buen presupuesto para invertir en publicidad, por ejemplo, tienes mucho esta parte de prueba y error, ¿no?
Okay.
Entonces tienes que ser bien rápido, vamos a aventar todos los diferentes tipos de contenido que nosotros tenemos, vamos a hacer 10 anuncios diferentes, 3 campañas diferentes, con las mismas audiencias, con diferentes audiencias, y vamos a ver qué anuncios son los que más pegan, cuáles nos están generando mejores resultados en cuestión de costo y en cuestión de atracción de lead, ¿no? Okay. O sea, una atracción de un prospecto. Entonces, ¿cuál de estos anuncios me están trayendo? Por ejemplo, yo no quiero 70 mensajes que solo se me cierra un cliente y que cada mensaje me salga en $1, ¿no?
Claro. Que ahora, más o menos con lo que platicas, también me vino a la mente cuando hicimos nuestra campaña para ir a ProBosque.
Uh-huh.
¿No? Realmente qué era lo que queríamos hacer. Esa parte fue también muy bonita porque pues empezamos a tocar como desde la parte de profundizar de lo que había detrás de ProBosque, ¿no? Porque todos sabemos la parte de cómo ir a reforestar. Ahorita la parte de sostenible, la parte de sustentabilidad está muy de vamos a plantar un árbol, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente cómo nosotros lo hicimos desde la parte de atrás, ¿no? O sea, de que, ok, sí, para plantar árboles todo mundo planta y es como cuando vas, dejas al niño en la escuela y casi casi se te olvidó el niño porque realmente es lo que pasa. O sea, vas, hay plantas bien padre, ¿no? La foto, vamos a plantar el árbol, órale. Y todos bien bonitos, ay, sí, voy a plantar. Y realmente a veces hasta ni como lo que nos dijeron ese día, ¿no? No sabes ni siquiera cómo agarrar el árbol.
Claro.
O sea, ¿cómo vas a plantarlo? Nada más tú lo agarras así de las greñas y literal lo pones y ahí está. Y ya nunca sabes qué onda con el árbol, si le dio seguimiento, si realmente sí creció o nada más lo echaste a perder, ¿no? Y lo que hicimos nosotros fue desde crear esa parte de sembrar desde la semilla, ¿no? O sea, tú sabes cómo es la parte de cómo crece una semilla y cómo se hace un árbol. Y después de ahí, la recolección, todo esto. Y sobre todo el entender a la persona que estaba detrás de todo ello, ¿no? Que es todo el equipo de ProBosque. Esa parte que cuando lo vimos, a mí me ayudó mucho para profundizar más en lo que realmente el cliente quiere, ¿no? O la audiencia, la comunidad, que era lo que habíamos dicho, que era lo que queríamos conectar.
Sí, definitivamente, y es padre porque es un filtro. Al final del día, la educación, ahorita que tú estás platicando de profundizar y de educación, es un filtro de tú ver realmente, al final van a llegar 300 personas a ver pueden ir 300 personas a lo de ProBosque, tal vez tristemente o no sé cómo llamarlo sin juzgar, pero no sé qué porcentaje realmente va a ir a aprender y cuántas van a ir a tomarse una selfie, ¿no?
Que o a ahí lo que pudimos ver es de que la mayoría de las personas, o sea, creo que la campaña que hicimos, que fue demasiado bien estructurada, a pesar de que era pues una colaboración entre Run y Estilo Libre y que lo hicimos de una manera muy orgánica, porque fue realmente así, no gastamos ni un solo peso.
Claro.
Lo hicimos de una manera muy objetiva, ¿no? O sea, desde la idea de que ¿qué queremos conectar primero? Y creo que esa parte desde el inicio que se marcó muy bien en las historias o en los posts, que fue realmente el crear esa conciencia de que iba a ser obviamente un mensaje inspiracional y educacional, ¿no? Creo que la gente, todos llegó, no sé si tú viste, pero yo, o sea, se percibía, ¿no? Desde la persona que llegaba, las vibras, como que realmente iban a... O sea, no había ni una sola persona, más bien, que estuviera tomando fotos. ¿Tú viste?
Yo.
Bueno, creo que era esto, pero porque lo teníamos que subir a las redes. Pero realmente no había gente. Verdaderamente me impactó ver que no había gente con celulares. De hecho, después solicité, ¿no? Y una que otra nada más tomó fotos. Pero entonces, que realmente, como fue un momento en el que nos captaste, se nos olvidó por completo tomar fotos, pero realmente fue memorable. O sea, fue un momento en el que pudimos compartir y sobre todo entender todo el proceso detrás de un árbol, ¿no? No nada más ir a plantar y ya, sino realmente nos hiciste ver desde el momento de que, por ejemplo, recolectar las semillas de los árboles, ¿no? El subirse, realmente eso es un trabajo arduo, es trabajo de equipo, es un trabajo que existe realmente, pues, muchas cosas detrás y nosotros no lo podemos visibilizar. Creo que eso estuvo increíble porque se hizo una pequeña campaña que fue muy, muy simple, pero realmente se impactó y creo que fue lo que quisimos. Realmente la gente que fue la que queríamos que fuera, porque de hecho hasta llegaron personas de Nevado de Toluca, ¿verdad?
Sí.
Que realmente yo dije, wow, ¿cómo es posible que vengan personas que supuestamente están enfocadas al resguardo y protección del Nevado de Toluca, que eran de las comunidades de allá, ¿verdad? De donde
sí.
Estaban de las faldas del volcán y que se supone que ellas siempre han sido personas 100% ambientalistas y demás, y decían, es que me impactó. Me llegó la publicación, digo, pero ni siquiera fue orgánica, o sea, ni siquiera se pagó. Sí, pero me llegó no sé por quién y la verdad me impactó bastante porque nosotros, a pesar de que somos ambientalistas y demás, nunca habíamos visto cómo era la recolección de semillas.
Sí.
Entonces, ahí te das cuenta que pudimos captar hasta público que ya estaba 100% educado, se podrá decir, ¿no? O sea, en esos temas.
Sí, y es bien padre que lo menciones, es algo que mucha gente no se da cuenta, pero aquí pues toca mucho la parte de que quién es Claudia, ¿no? ¿Quién eres tú?
Gracias.
O sea, no, y creo que aquí la gente es consciente, tu comunidad, ¿qué tipo de conciencia trae? Uh-huh. ¿No? Entonces a la gente que tú invitas, normalmente va a invitar gente que va con los mismos valores.
Uh-huh.
O sea, no necesitas tener una audiencia de 50 mil personas si al final tú puedes conectar con 30 personas que van a tener los mismos valores, la misma conciencia, uh-huh, que van a compartir esto con otras personas que piensan igual,
uh-huh,
y al final se crea esta comunidad linda en donde realmente compartes, realmente valoras, uh-huh, el contenido que tú estás compartiendo, que en este caso todo lo de plantar árboles, todo lo de dónde vienen las, uh-huh, semillas, pues es un proceso bien interesante, ¿no?
Uh-huh.
Pero no a cualquiera le importa,
claro,
no a cualquiera le interesa.
Sí, claro.
¿No?
Totalmente.
Entonces ahí tu trabajo va a ser, pues identifica a las personas,
uh-huh,
y fidelízalas.
Claro.
O sea, que te sigan. O sea, ahí lo importante es quién va a ser el líder de estas personas, uh-huh, y cómo puedes. Esa es la parte del marketing, ¿no?
Uh-huh.
La parte interesante es, oye, ya viste que mueves gente.
Sí.
Ya viste que mueves gente que comparte las mismas cosas, que te gusta la gente que tú estás moviendo para que sean, uh-huh, parte de tu comunidad. ¿Cómo las fidelizas?
Uh-huh.
¿En dónde vas a tener la comunicación con ellas? Un grupo de WhatsApp,
sí,
¿no?
Justo.
Un grupo de WhatsApp en donde se están compartiendo noticias.
Uh-huh.
Ya. O sea, ahí ya tienes una fidelización, ya tienes un grupo, ya tienes,
claro,
una comunidad chiquita, ¿no? Tú puedes ir identificando a los diferentes tipos de personas que vas, uh-huh, a ir conociendo alrededor de tu vida y puedes irlas canalizando en diferentes, uh-huh, lugares para compartirles diferente contenido, ¿no?
Uh-huh.
A lo mejor si a ellos los invitas ahora a plantar árboles, van a ir,
claro,
estoy seguro.
Sí, porque pues se quedaron con muchísimas ganas de seguir, ¿no? O sea, de
claro,
que cuenten conmigo.
Claro.
Sí, claro.
O sea, el mundo se mueve con dinero. Vivimos en un mundo capitalista y para que tú puedas expandir tus oportunidades y tus opciones, es importante capitalizarte.
Claro.
¿No? Entonces es bien importante. Y la verdad, o sea, la gente llega con nosotros y nos dice, ¿cuál es tu objetivo? Vender. Quiero,
sí,
más dinero.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
está,
sí,
bien. La verdad es que es, al menos eso, son personas honestas, ¿no?
Y objetivas, o sea, realmente
objetivas,
lo que quieren, ¿no?
Claro,
no
claro,
me interesa,
claro,
lo demás, nada más quiero capitalizar.
Dicen, yo quiero vender, ¿no?
Ajá.
Ese es mi objetivo principal. Ya lo que sea, lo que se vaya armando de proyecto alrededor de las ventas, lo vamos platicando, uh-huh, vamos dándole forma. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar, no? O sea, que tengas bien claro cuál es tu, break-even point, tu punto de quiebre, en cuánto puedo invertir realmente para que mi empresa siga siendo redituable. Uh-huh. O porque, o sea, imagínate que yo tengo un 3% de utilidad y de ese 3% lo meto todo, meto un 5% a marketing, uh-huh. Ya estás perdiendo el 2% y ni siquiera te das cuenta. Entonces, mucha gente no tiene esta conciencia de números y de finanzas en sus negocios, ¿no?
Ah, eso sí.
Que son bien importantes, o sea, ¿cuánto dinero necesito?
Y es el dolor
¿cuánto?
De cabeza de todos los emprendedores cuando empezamos.
Es bastante retador realmente tú sentarte y decir, a ver, ¿cuánto cuesta mi costo por hora? ¿No? O sea, yo le estoy invirtiendo 400 horas a la semana, bueno, exagerando, ¿no? Ajá. Le estoy invirtiendo 80 horas a la semana y estoy recibiendo 30 pesos, o sea, 80 pesos significa que mi hora está en 10 pesos, ¿sabes?
Claro.
800 pesos, o sea, tú me entiendes, ¿no?
Sí, claro.
O sea, tienes que ser bien consciente de cuánto dinero tú quieres ganar, cuánto dinero tú estás dispuesto a invertir, cuánto cuestan realmente lo que tú estás haciendo, cuánto te cuesta producirlo.
Es que es todo un tema, o sea.
Sí, o sea, cuando tú realmente tienes todo esto ya bien
definido. Así como bien dicen, cuando tú sacas todos tus costos.
Exacto.
Es cuando realmente te das una visión de lo que vas a gastar, lo que vas a invertir.
Exacto.
Y al final, o sea, si vas a invertir en una estrategia, o sea, sabes desde el inicio que si vas a querer tener más visibilidad o más tráfico o más ventas, lo que quieras, X, al final es una inversión que claro. Se tiene que hacer sí o sí.
Claro.
Que sí va a ser redituable, claro, obviamente en base a tus objetivos y a tu estrategia, pero todo claro. Tiene que ser una inversión al inicio.
Claro.
Y ahora también, platícanos algún ejemplo que tuvieras como que se te venga a la mente como de alguna marca que haya hecho algo así increíble en cuestión de contenidos de impacto.
Pues hablando de... Hay varias, ¿no? Hablando de moda, por ajá. Ejemplo, a ti, aquí que venimos a hablar de moda, y de ropa, ¿no? Las favoritas, Nike.
Ajá.
O sea, Nike realmente sabe quién es
su público.
Su público y realmente tiene, o sea, si yo te digo Nike, todo el mundo sabemos el eslogan.
Uh-huh.
Just do it.
Just do it. Ajá.
Just do it, ¿no? Entonces ya tienes un eslogan que marca a la gente. Los comerciales de Nike, o sea, tanto de fútbol, claro. Digo, yo soy deportista y me encantan los deportes.
Uh-huh.
Y de verdad...
Bueno, tú eres runner.
Pues no tanto, la verdad, o sea, lo he intentado.
Ahí nada más humildemente he corrido maratones.
Hubo un medio maratón.
Medio pero... maratón. ¿Cuántos kilómetros son?
21.
Ah, 21, nada más, ahí humildemente.
Fue una buena experiencia, pero, o sea, esta parte de verdad, cuando tú ves un comercial de Nike, que lo empiezas a ver y que termina el comercial y dices, vamos, vamos, vamos,
sí,
¿sabes? O sea,
sí.
Me siento motivado, vamos a dar el máximo de nosotros, ajá. ¿No? Ahí tienes un contenido de súper alto impacto. Otro extremo es Calvin Klein, ¿no?
Completamente.
Que cambió a sus modelos por personas de todo, por la diversidad, ¿no?
Claro.
Eso fue un contenido de mucho impacto. Estamos hablando que el impacto aquí... puede ser contabilizado de diferentes formas, ¿no? Puede estar contabilizado en ventas o puede estar contabilizado en cuál es el impacto mediático que tú puedes llegar uh-huh. A tener, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho el ruido que causó la primera vez que pusieron a una modelo oversized,
uh-huh.
a una de talla grande, uh-huh. Y es como de, ay, no, es que Calvin Klein, que no puede ser posible.
Sí,
que,
sí, que las ¿sabes? Modelos súper delgadas que tenía y...
Exacto,
o sea... Y cómo ahora te vas con este tema, ¿no?
O sea, aquí estamos hablando de que tú estás haciendo un impacto por lo mediático uh-huh. Y por la conversación y el debate que tú estás teniendo con tu público, ¿no? Otras marcas, por ejemplo, ¿en dónde trabaja Emma Watson? Creo que es hizo un comercial, no sé si para Gucci, que sacó su propio perfume.
Sí, 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 el propio perfume de Emma Watson.
De Emma Watson.
Ajá.
Ahí estás viendo un ejemplo de un contenido de impacto porque estás usando a una persona que es una influencer
ajá.
Internacional,
ajá.
O sea, de talla, o sea, yo creo que es el top 10 de influencers del mundo, o sea, tiene un impacto gigante y aparte que es una persona que fue la directora de su propio comercial... Que ella fue la actriz de su propio comercial. Uh-huh. ¿Has visto el comercial de la loción de Emma Watson?
Sí lo he visto, pero ajá, tiene como que un enfoque muy peculiar.
Es algo increíble, ¿no? Y o sea, toda proceso creativo que ella utilizó. Uh-huh. O sea, esta mujer es admirable para mí, ¿no? Uh-huh. Y el impacto que ella tuvo y que tuvo su fragancia, o sea, fue increíble. Otro ejemplo que se me ocurre, hay uno que se llama Patagonia que...
Ah, Patagonia es buenísimo.
Patagonia tiene un marketing muy bueno en donde te dice, ok, pues ¿sabes qué? Va, te gusta ir a subir cerros, ¿no? Estás loco, te dañó tu ex, no sé. Pues hazlo de manera consciente, o sea, la tierra es primero, sé sostenible, nosotros utilizamos estos materiales, ¿sabes? Aquí hablando un poco tanto de sostenibilidad como de moda, uh-huh. Este tipo de contenido, pues, va a depender mucho de a quién quieras impactar.
Claro.
Pero al menos a las personas que nos gusta ir a subir cerros y montañas.
No, está increíble eso, ¿no?
Pues te abre un poquito más la mente, ¿no? Y el panorama y apoyar este tipo de marcas que dices, ok.
No, y Patagonia siempre se puede decir que se ha hecho fuerte la marca, pues por la parte que trae como el cuidado del sostenible.
Claro.
Qué es lo que está representando la filosofía, ¿no? O sea, como que los valores de la empresa, la ética.
Entonces,
claro. Eso también yo siento que es lo que más conecta con el público, ¿no? A pesar de que te guste escalar montañas y todo eso, obviamente es todo lo que hay detrás, ¿no? Como la filosofía empresarial también de la empresa.
Fíjate que lo que yo he notado es que no tiene tanto impacto inmediato, uh-huh. Y no tiene un impacto tan amplio en muchas ocasiones. Uh-huh. O sea, no cualquier persona se va a acercar a escuchar tu historia.
Claro.
¿Sabes? O sea, si tú quieres ir a comprarte un calzón, pues vas y compras el calzón. Este me gustó, está bonito.
Sí.
Ah, mira, aparte no contamina. Ah, sí. Mira, qué padre. Pero ya aunque cuando encuentras a esa persona que se pone a ver tu video de uh-huh. este calzón, lo que significa para la cultura maya y lo que significa.
Sí.
Y lo que ha traído y que cada vez
sí,
que
claro,
compras...
Sí, claro, eso es lo que conecta.
Y, o sea... Ya cuando identificas a esta persona, ya la estás fidelizando, ¿no? Uh-huh. Ya eso ya tiene otro tipo de conexión.
Pero, por ejemplo, ahora que decías de lo de Emma Watson, se me vino también a la mente el nuevo comercial que traen, bueno, más bien la nueva embajadora de marca de Armani, de perfumes, es Sadie Sink, la niña de Stranger Things, la pelirroja, ¿no?
Ajá.
Ahora traen una versión mucho más juvenil, que siempre como Armani era como más como el estilo, ¿cómo se dice? Como de algo más... ¿cómo se podría decir? Como elegante, pero más como más sofisticado, como un
claro.
tema como más de personas más alta ejecutiva, ¿sabes?
Claro.
Ahora cuando viene con esta niña, obviamente, pues es una nueva... Es algo darle más frescura, ¿no?
Claro.
O sea, un público más joven, pero que también sigue siendo elegante, porque la niña, pues obviamente, se dicen que es una chava que también ha reflejado elegancia, sofisticación, pero obviamente con un público más fresco.
Claro.
Entonces, es como van jugando las marcas a través del tiempo, ¿no? O sea, al final van con lo mismo de lo que quieren recalcar en su marca, pero sin perder como el enfoque, ¿no? O sea, nada más adaptándose a los nuevos mercados o a los nuevos públicos, ¿no?
Pues es que es mucho de correr riesgos. Hoy en día, si eres conservador... O sea, lo conservador tiene a su público porque, dependiendo mucho de la industria, del público al que tú vayas... Hay muchas industrias que son muy conservadoras. O sea, yo te hablo, por ejemplo, del fútbol. O sea, si tú vas y le dices a alguien que le gusta mucho el fútbol, oye, ¿va a dejar de existir el fuera de lugar? ¡Ay! ¿Cómo estás destruyendo al
sí.
deporte? ¿Qué, quién sabe? O sea, hay muchas industrias que no le puedes cambiar tanto,
claro.
¿sabes? Y que el hecho de que tú le hagas un cambio pequeñitito... Uh-huh. Puede significar un impacto muy grande en tus ventas.
Pero ahí también es como mucho la parte de cómo te la quieras jugar, ¿no?
Claro.
O sea, es la estrategia. Es así de, pues, órale, vamos a darle. Y también si fracasamos, pues ya ni modo. Ahora sí que nos lamentamos, ¿no?
Claro.
Es como el apostarlo todo.
Y al final, por ejemplo, aquí en Armani, pues la gente... imagínate cuánto invierten en marketing. En marketing yo te estoy hablando de que es un análisis extremo de información cualitativa y cuantitativa.
Uh-huh.
O sea, la gente se dedica a estudiar a la gente.
Uh-huh.
Eso es lo que es el marketing. Y tú te dedicas a estudiar a un nicho de población, a una población específica y vas a ver cuál es su comportamiento. Y vas a hacer diferentes tipos de encuestas y la gente está tomando métricas en a lo mejor las tiendas de Armani. Oye, ¿cuánta gente ha entrado? Uh-huh. ¿Cuáles son los perfiles? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Cuáles ahora en nuestras redes sociales? ¿Quiénes nos están viendo? ¿Quiénes nos están comprando? Si ya viste que la gente vieja te está dejando de comprar uh-huh. y que ahorita los jóvenes te están comprando, pues oye, ¿qué tanto me importa que mi público anciano se vaya, ¿no?
Sí,
O sea, ¿qué tanto me importa que mi público anciano se vaya si al final estoy trayendo a...
Mi público baby boomer, por favor.
No, pues también hablo de los millennials,
sí,
¿no?
Sí, ya, sí, también ya somos ancianos, ya somos de tercera edad.
Sí. No, pero, o sea, si ya esta gente no me está generando ventas, ya no me está generando impacto, ¿qué tanto me importa mantenerlos?
Claro,
¿no?
Totalmente. Y ahora, para terminar, ya para concluir a esto, ¿cómo ves la evolución del marketing digital en los próximos años, especialmente en la creación de contenido y comunidades?
Ay, la verdad es que es incierto. La tecnología siempre ha sido y va a ser y seguirá siendo el factor crucial en la cuestión de creación de contenido. O sea, tú puedes ver la evolución de los efectos visuales, ¿no? O sea, los efectos visuales muchas veces causan un impacto gigante en la respuesta de las películas, ¿no? Aquí ahora lo que tenemos que adaptarnos y lo que tenemos que ver es la inteligencia artificial, ¿no?
Que es un aliado increíble ahora.
Es un aliado increíble para las empresas, pero también es un... o sea, puede ser un poco contraproducente porque si no tienes una noción clara de cuáles son las métricas otra vez, ¿no? ¿Cuáles son las métricas que tú estás siguiendo? Si nada más vas a querer impactar por impactar, va a ser difícil identificar lo que es real y lo que no es real. O sea, eso es cierto. Hay contenido de inteligencia artificial que tú dices, es que esto no sé si es real o no. O sea, y te vuela la mente, la cabeza, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para crear contenido y qué tan rápido va a ser la adaptación de los negocios, tanto pequeños como grandes, y de las mismas agencias y los marqueteros, qué tan rápido nos vamos a adaptar a esta tecnología para volverla un aliado de nosotros, para que nos reemplace completamente, o quién sabe qué es lo que vaya a pasar.
Pero bueno, mucho se habla de eso, ¿no? De que realmente si la inteligencia nos va a reemplazar. Yo siento que es un aliado, no tanto como que nos vaya a reemplazar.
Yo creo que sí va a reemplazar a mucha gente, porque te ahorra mucho tiempo, te ahorra muchos recursos.
Ah, bueno, sí, como un asistente también está increíble, ¿no?
O sea, como un asistente está increíble.
Claro, puedes ser otro Armando igual a ti.
Definitivamente. Y entonces tú ya vas a tener ahí a Armando como tu aliado, como la persona que te va
sin
a estar...
Sin que lo vea.
Que le pagues sí, también, que ¿sabes?
Me va a ahorrar dinero, tiempo.
Neta, o sea...
Disgustos.
Definitivamente, nada, que ahora... O sea, estos agentes, esta tecnología está dando un parteaguas que está avanzando demasiado rápido. O sea, no tenemos una visión clara de cuál es el alcance que tiene esta tecnología. Yo hoy en la mañana desperté a ver las noticias y ya hay estaciones del metro que ya no tienen gente vendiendo tickets.
Claro,
o sea, ya es.
Es
una inteligencia artificial, creo que en Rusia. Es una inteligencia artificial.
Que de hecho ya ya el sistema ahorita que utilizamos en transporte, en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, prácticamente ya todas está enfocando a las tecnologías de Europa. O sea, ya traemos varias cosas de esas. Entonces, creo que ha sido también un avance muy significativo y la verdad hasta evitar tiempos engorrosos, también hasta de estar con las personas. También en esa parte creo que ha ayudado.
Y fíjate mucho, fíjate que el marketing en general... Tu comunidad va a ir muy encaminada a la personalización que tú le des. Eso es lo que te decía, ¿no? Si estás viendo que a estas 10 personas les encanta la sostenibilidad de ir a eventos y ver de dónde vienen las semillas de los árboles y de plantar árboles, tú les puedes mandar un mensaje muy específico a ellos diciéndole, oye, te invito a esta experiencia que va a ser de plantar árboles. Ahí tú estás personalizando todo, ¿no?
Claro.
O sea, es un mensaje especial para ti porque sé que a ti te gusta y sé que esto te va a llenar una necesidad, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, esta tecnología nos va a ayudar mucho a personalización y pues al final ser auténticos y que quién sabe qué tanto vaya a impactar como tal la inteligencia artificial, pero creo que lo humano todavía va a ser un factor clave en los siguientes... al menos 2 o 3 años,
claro.
En lo que nos
sí, con
adaptamos.
Lo que se está viviendo ahora.
Sí, en lo que hay una adaptación general, ¿no? La pauta siempre va a ser importante. Al final, en donde más pasa el tiempo la gente, muchas veces es en su teléfono. Entonces, la pauta en las diferentes plataformas no va a desaparecer. Se va a seguir gastando mucho dinero en Facebook, en Meta, en Instagram, Twitter. Bueno, Twitter no tanto. TikTok, Google. En pautar en estas plataformas nunca va a dejar de ser algo importante y pues en general impactar con autenticidad y que la gente te importe para atraerlas y fidelizarlas es algo que puede tener un buen impacto a mediano y largo plazo.
Súper. Y ya para terminar, ¿qué te gustaría compartir con todos la audiencia que nos está escuchando ya?
¿Qué me gustaría compartir? Pues que sigan el podcast, que estudien, que se informen y que tengan, si son emprendedores, traten de tener bien claros estos números de cuánto les cuesta un cliente, cuáles son los productos que mejor venden, cuáles son los productos que menos costos tienen. Normalmente enfocarse en ciertos productos cuando los costos son bajos. O sea, si yo me enfoco a vender un producto que tiene costos bajos, voy a tener una utilidad mucho más grande. Hay que desapegarnos de ciertas ideas y ciertos...
Hay que desaprender, ¿no? También mucho.
Desaprender y desapegarnos a la idea que podamos llegar a tener, ¿no? O sea, es que yo quiero que mi marca se vea así. Ok, quieres que tu marca se vea así, pero a nadie le gusta. Uh-huh. A nadie le gusta. Entonces, o gastas todo tu dinero en encontrar a 3 personas que les va a gustar, o cambias tantito, ¿no? O sea, que no te dé miedo de probar, de ser disruptivo, uh-huh. de...
prueba y error.
Claro. El mundo necesita de movimiento social. Uh-huh. Es algo que, pues, cada vez hay muchos más desastres naturales, cada vez hay más, pues la parte de la sostenibilidad es algo crucial para el buen desarrollo del planeta. No. Y pues movernos e intentar buscar un bien común, cuidarnos personalmente es algo importante. Y si podemos aplicar eso a los mensajes de nuestras marcas, a los mensajes de nosotros mismos, uh-huh. pues es algo muy lindo.
Ok. Muchísimas gracias, Armi. Pues como bien comentabas, la clave para un negocio exitoso en la industria de la moda, sostenible o en cualquier negocio es contar historias, ¿no? Que no solo muestren tu estilo, sino que también conecten con los valores compartidos, ¿no? El crear alianzas de un público que busca responsabilidad y transparencia. El contenido de impacto no solo informa, sino que también genera emociones y cultiva conexiones duraderas. Este enfoque persuasivo pues atraerá a los emprendedores y creativos interesados en aprovechar el poder del contenido para crecer, conectarse con su audiencia y marcar la diferencia pues, en el ámbito de la sostenibilidad. Gracias, Armando, por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos. La moda está evolucionando y la importancia de crear contenidos de impacto fortalece la autenticidad y el compromiso con tus clientes haciendo una marca memorable, lo que resonará con tu audiencia. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy en Estilo Libre, su espacio. Síganos, si les gustó este contenido, no se olviden darle like y compartir. Y pues espérenos en el próximo episodio que les traemos también igual contenidos de alto valor. Y pues muchísimas gracias, los saluda Claudia Vázquez.
Soy Armando Pérez, muchas gracias por escucharme, síganme en mis redes sociales.
Sí, sí, sí.
Síganme en mis redes sociales, Armando Pérez 17-bajo en Instagram, y las redes sociales de mi agencia es @runn.mx en todos lados. Ahí nos estamos viendo por cualquier cosa que necesiten. Chao.
Claro. De todos modos, todas estas redes las vamos a estar anunciando aquí mismo, así que no se pierdan y pues muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Estilo Libre.
Bye.
Estilo Libre con Claudia Vázquez, una producción de Estilo Libre y Máser Media.